por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ya regresamos, vamos a ver qué sucede en la conferencia mañanera con López Obrador. Buenos días, Ernesto, ¿cómo va todo por allá?
Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chema, a Mario, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy el presidente inicia con la intención de querer hacer un enlace con una escuela primaria que es para dar el banderazo, pues digamos, al año escolar en una escuela de la Secretaría de, de Educación Pública. Sin embargo, bueno, se aplaza este enlace por cuestiones técnicas y él empieza a responder preguntas de los reporteros. Le cuestionan acerca de qué opina respecto a lo que declaró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de convocar un diálogo y de establecer, de permitir que Estados Unidos establezca cuáles son las dudas que tienen y los peros que ha puesto a algunos empresarios en el marco del Tratado de Libre Comercio sobre la reforma al Poder Judicial. El presidente, bueno, lo primero que hace es atajar la pregunta y no responder directamente al cuestionamiento, sino hablar acerca de que existe una mucha especulación respecto a la reforma al Poder Judicial. Dice que básicamente sus adversarios, los conservadores, se han pues dedicado a difundir información falsa sobre lo que pasa en el país y sobre todo en este tema de la reforma al Poder Judicial. Incluso se mofa de un tuit que subió el día de ayer Enrique Krauss, en donde hablaba acerca del peligro de que en México se siguiera un camino hacia una posible, ya no dictadura, sino una especie de monarquía. El presidente incluso llega a mofarse de este tuit y sería entonces Claudia Sheinbaum, Claudia Carlota, la que tomaría el poder el próximo 1 de octubre. Y luego vuelve a repetir también una secuencia de una entrevista, una mesa de análisis político que tuvo la plataforma Latinus, en donde también Héctor Aguilar Camín pues cuestiona la reforma al Poder Judicial. El presidente menciona a ambos como propietario de dos revistas, Letras Libres y Nexos, que dice en gobiernos pasados recibían mucho dinero y que con su administración pues dejaron de recibirlo. Dice que ese sistema se acabó, en donde pues prácticamente a cambio de carretadas de millones de pesos, dice el presidente, pues estos intelectuales se dedicaban no solamente a financiar sus revistas, sino también a hablar bien del gobierno. Dice el presidente que por esas razones por la que estos en dos en particular periodistas están en contra de la reforma al Poder Judicial. Insiste la reportera en cuestionarle acerca de qué es lo que él opina acerca de esto que dice que en Salazar y que también hoy se replica en un diario de los Estados Unidos, en el Washington Post. Y él dice que bueno, que hay que analizar muy bien lo que digan estos medios y que sería muy bueno que países también como Estados Unidos y otros en Europa vivan una transformación y una sacudida como las que está viviendo México y que el presidente espera que se pueda concretar con la reforma al Poder Judicial. Incluso en este intercambio de opiniones con la reportera, el presidente vuelve a mostrar una encuesta en donde dice el pueblo está a favor de que se reforme el Poder Judicial y tal lo está, que dice están apoyando a su gobierno, y él muestra esta encuesta en donde le dan el 73% de aprobación popular en el periódico El Universal, el mismo que minutos antes había criticado por decir no habla con la información, con la verdad. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina hasta el momento allá en Palacio Nacional.
O sea, El Universal no habla con la verdad, salvo que la encuesta diga que el presidente es popular.
Efectivamente.
Ahí sí, dice la verdad. Muy bien. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Chema, Ana. Cuéntenos más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Claro que sí, Mario, les contamos que un ataque armado en Totolapa, Morelos, dejó un saldo de 4 muertos y 1 persona herida. Medios locales apuntaron que esta agresión ocurrió la tarde del domingo en un negocio de comida ubicado sobre la carretera federal Xochimilco-Huaxtepec, en el poblado de Nepopoalco. La Fiscalía del Estado ya investiga los hechos.
Y Kenneth Smith, ex jefe de la Comisión de Negociación Técnica para el Tratado Comercial con Estados Unidos, habló de la posibilidad de revertir todavía la reforma al Poder Judicial en los términos en que fue aprobada en comisiones. Escuchemos.
La ventaja que tenemos es que se cuenta con un mes, porque se supone que van a impulsar la aprobación de esta reforma y los cambios en materia también de los órganos desconcentrados, etcétera, en el próximo mes. Entonces, hay tiempo para que continúe el diálogo interno en México, para que se escuchen las voces de las personas que dicen hay maneras de reducir la corrupción, por supuesto, y también en el Poder Judicial, pero hay que redactar la reforma de una manera diferente. Hay que introducir elementos que fortalezcan el profesionalismo de quienes aspiran a ser jueces, hacer, por ejemplo, las buenas prácticas internacionales, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, donde hay criterios muy estrictos de cómo llegar a ser juez, y tratar de incorporar esos elementos y fortalecer el poder judicial de verdad, porque la elección popular, como se está planteando, pues no resuelve ese tema.
Y nos vamos con información internacional. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? La campaña de la candidata demócrata a la presidencia estadounidense, Kamala Harris, lleva 540 millones de dólares recaudados en el mes transcurrido desde la renuncia del presidente Joe Biden a la reelección. En un correo, la campaña de la vicepresidenta Harris dijo que se trata de un récord para cualquier campaña de la historia.
América Latina.
La periodista de espectáculos venezolana Carmela Longo, detenida este domingo luego de un allanamiento de su vivienda en Caracas, será presentada el próximo martes ante un tribunal antiterrorismo. El Sindicato de Trabajadores de la prensa, la detención de Longo, a quien el Ministerio Público acusaría de instigación al odio y terrorismo.
Europa.
Rusia reforzó su ofensiva en territorio de Ucrania luego de varias semanas de haber sido invadida parte de su territorio por el gobierno de Volodymyr Zelensky. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Moscú dice haber golpeado masivamente sitios energéticos en Ucrania, alcanzando todos los objetivos, según agencias rusas. Y según el gobierno ucraniano, 15 de sus infraestructuras energéticas fueron blanco de los ataques masivos rusos, en los que hubo heridos y muertos, sin precisar el balance exacto de víctimas. El enemigo utilizó diferentes tipos de armas, como drones, misiles de crucero y misiles hipersónicos, declaró el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal. Los gobernadores de las regiones meridionales de Odessa y Zaporilla, así como el gobernador de la región nororiental de Kharkiv, informaron de explosiones en Telegram y pidieron a los residentes que se refugiaran. Un edificio residencial resultó dañado en un ataque enemigo en Lutsk, dijo por su parte el alcalde de esta localidad noroccidental, añadiendo que había muerto una persona. Antes, un ataque contra una instalación industrial en la región central de Poltava causó heridas a 5 personas, informó el gobernador. El operador energético ucraniano DTEK también anunció varios cortes de electricidad.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos en información deportiva con Omar García. Omar, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
¿Cómo estás, querido Chema? Vámonos largos y tendidos con un fin de semana bastante atareado. Fecha 7 de la apertura 2024 en la Liga MX femenil. Ayer Querétaro derrotó 2-0 al Mazatlán femenil. También triunfo de Juárez 4-0 sobre las Xolas de Tijuana. Tigres femenil también 3-0 vencieron a Santos de Laguna. Pachuca 3-2 venció al Atlético San Luis para mantener el paso perfecto. Las Pumas 2-1 despacharon al Puebla. Y hoy tenemos el cierre de la fecha con las Chivas y Cruz Azul, que a las 9 de la noche estarán protagonizando el duelo de la jornada. También León y América a las 7 de la tarde. También Rayadas estará enfrentándose a Toluca y buscar no perder ahí tramo con Pachuca, así como Necaxa y el conjunto del Atlas. Ya que estamos hablando de deporte mexicano, nos vamos con las series de campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol, donde ayer tuvimos victoria para los Guerreros de Oaxaca 9-4 sobre los Diablos Rojos del México, que, bueno, esta franquicia que consiguió todos los registros históricos en una campaña prometedora para el México, pues ya están 2-0 abajo con relación al cuadro oaxaqueño, que va a llegar al Estadio José Vasconcelos ya con la mitad del camino trazado. Mismo escenario para los Sultanes de Monterrey, que regresaron el día de antier 7-6 la victoria sobre los Tecolotes de los Dos Laredos para también ya ponerse a mitad de poder pelear por la Copa Chila, así que bueno, pues ya está en camino estos playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, mientras que en el béisbol de las grandes ligas, ayer tuvimos victoria de los Astros de Houston 6-3 sobre los Orioles de Baltimore, también triunfo de los Mariners de Seattle 4-3 sobre los Giants de San Francisco, triunfo de los Dodgers 3-1 sobre los Rays de Tampa Bay, también los Padres despacharon 3-2 a los Mets y los Athletics de Oakland 4-3 vencieron a los Brewers de Milwaukee. Última semana de pretemporada en la NFL, ayer los Commanders de Washington vencieron 20-10 a los New England Patriots, también triunfo de los Broncos de Denver 38-12 sobre los Cardinals, prometedora pretemporada para el conjunto de Denver, también victoria agónica de los Titans de Tennessee 30-27 sobre los Saints de New Orleans, también destacar la victoria de los Chargers 26-19 sobre los Dallas Cowboys, que tuvieron una muy mala tarde para, sobre todo para Trey Lance, quien lanzó 5 intercepciones a lo largo del partido, también cierre con broche de oro para los Packers 37 sobre la mitad, y McLaren que poco a poco se perfila para ser contendiente al título de constructores. Lando Norris se lleva la victoria y le entrega al equipo papaya esta victoria, seguido precisamente por Max Verstappen, que no puede refrendar el título en su carrera de casa. El podio lo completó Charles Leclerc, también destacar la carrera de Oscar Piastri de McLaren y de Carlos Sainz de Ferrari, que tuvo un enorme regreso. Checo Pérez con una muy buena carrera, hay que decirlo, el coche ahorita está teniendo muchos problemas, el RB20, sobre todo en el desgaste de los neumáticos, pese a ello, Checo con muy buenos cronos, muy cerca a lo presentado por Max Verstappen, y bueno, también con una clasificación bastante sólida, termina en la sexta posición, y si bien ha perdido terreno y ya descendió hasta la séptima posición del campeonato de pilotos, pues manteniéndose todavía por ahí en la pelea.
Pues sí, aunque no deja de llamarme la atención el cambio tan fuerte de una temporada a la otra. No sé si tenga que ver con esto que señalabas del auto, leía por ahí a alguien que decía que era un tema de confianza del propio Checo, pero bueno, pues sí es notable, digamos, pero bueno, pues ahí va, y ojalá tenga mejor cierre, ¿no?
Sí, ahorita se viene una seguidilla de grandes premios donde Red Bull puede ir encontrando por ahí ritmo, se viene el Gran Premio de Italia allá en Monza, en Azerbaiyán, que es un circuito callejero, sabemos que a Pérez se le acomoda esa sección del campeonato, y sobre todo el tema de la aerodinámica y la estabilidad del Red Bull, que ya decíamos, el desgaste de neumáticos les ha cambiado por completo la estrategia de carrera, y pues McLaren, que ya en el campeonato de constructores se está acercando y ya están a una mala carrera de Red Bull, incluso de estarles peleando el primer lugar del campeonato.
Sí, bueno, pues es, digo, lo bueno es que ya hay emoción, cosa que antes estaba resuelta, desde antes ya sabíamos, la batalla era por el segundo lugar, ahora ya por lo menos hay incertidumbre sobre cómo va a acabar esto, pero bueno, pues así están las cosas, supongo que los de Red Bull no estarán tan contentos con esto que estoy diciendo, pero bueno, pues le da más emoción a cada carrera. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Abrazo a nuestro querido Omar García, 8:26.
Newsweek en español.
Y saludo con mucho gusto a Emma Landeros, que ya está con nosotros. Emma, cuéntanos qué nos trae Newsweek en esta edición.
Hola, muy buenos días. En esta nueva edición de Newsweek en español tenemos Los demonios de la demencia. Decidimos realizar un texto con base en un testimonio cercano que nos encontramos y que nos dio a bien la familia, nos narró, en donde es una historia triste, pero a la vez estamos viendo la realidad de la demencia, otro tipo de realidad. Generalmente cuando hablamos de demencia se habla de personas que pierden el apetito, que están dormidas casi todo el día, que algunas veces tienen miedo y tienen angustia. Pero también tenemos otra cara de la demencia, que es cuando las personas empiezan a ser violentas con sus seres queridos. Este es el caso que presentamos en esta semana, en esta edición. Es el caso de Carmen, que a través de toda la narrativa que hacemos podemos darnos cuenta que una persona con demencia empieza a perder el sentido del gusto, el sentido del olfato, empieza a olvidar que ha terminado de comer hace 20 minutos y quiere comer entre 10, 12 veces al día. También podemos descubrir a través de su relato cómo es que una persona con demencia sufre alucinaciones, ve a las personas que quieren cuidarla como sus enemigos, como si quieren robarle alguna pertenencia. También vemos cómo de una manera extraordinaria, increíble, las personas dejan de sentir dolor. En este caso, también entrevistamos a un experto que nos comenta cómo es que cuando una persona, por ejemplo, con demencia se cae, se puede llegar hasta fracturar un brazo, una pierna, o tener una herida muy grande y no sentir dolor. Esto sucede porque las miles de neuronas que tenemos se van fundiendo una a una. Por eso es que muchas veces las personas ya no sienten el sabor del azúcar, de la sal, un olor fuerte, ya no lo logran percibir. Y también con esto pues llega el olvido, llega también la pérdida de dolor. Ellos pueden incluso, como en el caso de Carmen, lastimarse una mano y seguir moviéndola y seguir apoyándose de ella sin sentir nada de dolor, que es una cosa impactante para los familiares, para los cuidadores. Pero eso es justamente lo que sucede con una persona con demencia. Tristemente, ya no tienen la vida de calidad que tendrían que tener, y bueno, generalmente fallecen por deshidratación, por desnutrición y también por algunas infecciones en la piel. Muchas veces esto se puede creer que es porque no, los cuidadores no lo hacen bien o no están pendientes de ellos. Sin embargo, por el mismo comportamiento de las personas, muchas veces dejan de comer, dejan de tomar agua, dejan de consumir todo tipo de líquidos y también dejan de querer bañarse, porque es parte de toda esta descomposición mental que lamentablemente sufre una persona. Y por eso muchas veces se puede malentender, se murió de deshidratación, como en el caso de Carmen, por algún tipo de violencia, por algún tipo de abandono. Pues no, la violencia de ellos es tan grande que agreden a sus cuidadores y evitan que se acerquen a ellos para darles algún tipo de alimento, porque piensan que los van a envenenar y los quieren matar. Esta es una historia bastante impactante, porque también el experto que entrevistamos nos comenta cómo es que el colesterol, los triglicéridos altos, la diabetes, el sobrepeso puede influir en el mexicano y derivar en una demencia. Pero también hace mucho énfasis el psicogeriatra al que entrevistamos que muchas veces tenemos que, así como llevamos nuestro cuerpo a ejercitar al gimnasio, es verdaderamente importante que nuestro cerebro también vaya al gimnasio. Es decir, las personas con altos grados académicos o las personas que gustan de la lectura, de una lectura un poco más compleja de lo común, pueden llegar a estar ejercitando su cerebro y a estar evitando un gran porcentaje de riesgo de demencia.
Pues qué duro lo que nos acabas de contar, pero pues es la realidad de lo que se vive en una familia que tiene una persona con demencia. Y es importante pues estar consciente, hablar de estos temas también. No es fácil porque la propia familia la pasa muy mal, no solamente la persona, sino la familia, de ver y enfrentar este tipo de situaciones que estás describiendo, ¿no? El tema de la violencia, de la paranoia, de la desconfianza, de pues todo lo que está alrededor. Y bueno, pues hay que hablar más de estos temas. La salud mental es un tema que a veces le damos un poquito la vuelta, y qué bueno que Newsweek nos hace el favor de ponerlo en la mesa y además de traerlo a este espacio. Muchas gracias, querida Emma.
Muchísimas gracias a ustedes. Excelente semana, Mario.
Gracias, Emma Landeros, periodista de Newsweek en Español. 8:32.
Perspectiva Global. Con Aribel Contreras.
Y vamos a platicar con la doctora Aribel Contreras, a quien apenas la dejamos descansar por un tema, ya le estamos dando lata por otro. Querida Aribel, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte, mi querido Mario, y como siempre, un placer estar aquí en cabina con toda la producción de Radar 90.9.
Oye, déjame preguntarte algo. Tú eres la coordinadora de la licenciatura de negocios globales, pero de formación, digamos, de licenciatura, ¿qué estudiaste?
Comercio internacional, mi maestría es en estudios diplomáticos, entonces ahí puedo tener estas dos perspectivas, geopolítica y geoeconómica.
Pues qué interesante. Es que te lo pregunto, primero porque hay cada vez más interés de alumnas y alumnos por estudiar estos temas, tanto relaciones internacionales
como negocios globales.
Cosa que me encanta, porque además es un momento en el que vaya que... Yo estudié ciencias políticas, pero cada vez siento más la necesidad de tener que mirar al mundo para entender lo que pasa en México, para empezar, pero también lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es que, de veras, parece broma, pero no, apenas la semana pasada hablábamos de lo que está ocurriendo con la invasión de Ucrania a Rusia, que no me equivoqué, es la Rusia, Ucrania invadiendo territorio ruso, ya lo hemos platicado aquí en un par de ocasiones con Aribel, y ahora tenemos que voltear a ver a Medio Oriente y lo que pasó este fin de semana y lo que está pasando, porque hay la duda de si lo que vimos fue un intercambio de fuego en el que cada parte se da por atendida, o si estamos solamente en una escala distinta del conflicto. A ver, ayúdanos a entender, por favor, Aribel.
Claro que sí, mi querido Mario. Sin duda los negocios globales no se pueden explicar sin lo que está sucediendo dentro de los temas de política internacional. Veíamos que ante la decisión de la Agencia de Inteligencia de Israel de haber asesinado a uno de los principales comandantes militares de nombre Fuad Shukr en Beirut el mes pasado, y que después asesinan a Ismail Haniyeh en pleno territorio de Irán, pues Irán dijo que no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y es ahí donde vemos que lo que es el Estado Islámico muchas veces no ataca de manera directa, sino que utiliza los tentáculos que tiene, es decir, estos brazos de grupos terroristas como es Hezbollah, los Houthis y Hamas, en diferentes posiciones dentro de Medio Oriente, para poder realizar sus venganzas. Y este fin de semana, en particular, de estos tres grupos que he mencionado, ha sido Hezbollah quien desde el día 1 del inicio de esta nueva era de la guerra, que ya prácticamente nos acercamos poco a poco al año de este terrible 7 de octubre. Hezbollah desde el 8 de octubre atacó a Israel, y es Hezbollah un grupo que es financiado por Irán, proveído por armas, respaldado, inclusive ellos tienen asientos en el Parlamento de Líbano. Pues este fin de semana realizó un ataque que se considera el más explosivo dentro del territorio de Israel, y que el día de ayer el líder de Hezbollah, de nombre Hassan Nasrallah, ha dicho de que ellos van hasta el final y que ellos van a vengar tanto la muerte de uno de sus comandantes como lo que ha venido sucediendo en la Franja de Gaza, que ya sabemos, Mario, que ya lamentablemente superaron la cifra de 40,000 palestinos que han perdido la vida entre este fuego cruzado, y que es importante también compartir al auditorio, Mario, que esto viene pocos días después de la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana. Uh-huh. Visitó Israel, estuvo en Qatar, estuvo en Egipto, y se esperaba que pudiera haber una bocanada de oxígeno a las conversaciones. Lamentablemente esto fracasó, Anthony Blinken regresó a su país. Uh-huh. Y vemos que no solo está estancada esta negociación y esta conversación, sino que el fuego cruzado aumenta de tono, de volumen, de capacidad de utilizar armas cada vez más sofisticadas, y donde lo que menos vemos pues es una conversación de posible paz, Mario.
Pues sí, ojalá, pero es que qué escenario tan complicado, y se agrega además de la incertidumbre, digo, vivimos aquí cada día, ¿no? Cada hora, te diría, la evolución del conflicto, pero al mismo tiempo tienes temas de fondo como la elección de Estados Unidos y las tensiones que se juegan también con esos acomodos, porque van haciendo también los actores sus propios cálculos, ¿no?
Por supuesto, y qué bueno que lo destacas, porque recordaremos que la semana pasada parte de este show que se realizaba dentro de la Convención Demócrata en Chicago y que se vestía todo y se teñía todo de manteles largos en color azul, pues en paralelo en las calles estaban estos manifestantes postrados a las afueras del estadio McCormick expresando su rotundo rechazo al apoyo de la administración Biden hacia Benjamín Netanyahu. Entonces, es un tema de política exterior de Estados Unidos que también se convierte en un tema de la agenda electoral que cobrará votos el próximo 5 de noviembre. Uh-huh. Y que cuando vemos a la distancia desde México, de que pudiéramos pensar, ay, pues, ¿qué importa lo que pase en Medio Oriente más allá del conflicto en sí? Pues claro que nos impacta el alza en los precios internacionales de los energéticos. No olvidemos que hay todavía dos mexicanos en manos de este grupo conocido como los Houthis al suroeste de Yemen. No olvidemos que México tiene un tratado de libre comercio con Israel, pero que también en cierto momento hemos intentado coquetearle al mercado de Medio Oriente. Hay una cámara árabe mexicana acá en la Ciudad de México. Entonces, tenemos lazos económicos, diplomáticos, con ciertos países, que todo lo que suceda en este movimiento telúrico en la región de Medio Oriente, pues de manera directa o indirecta, claro que también nos impacta como gobierno del lado de México, a nivel empresarial, a nivel académico, y pues nuestros jóvenes universitarios tienen que tener este panorama claro de que cualquier movimiento en cualquier latitud impacta cualquiera de las disciplinas que estén estudiando acá con nosotros en la Ibero.
De acuerdo. Gracias, querida Aribel.
Como siempre, un fuerte abrazo, mi querido Mario. Hasta pronto. Gracias.
Gracias. Es la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales. Y bueno, pues así está el panorama, así están las conversaciones o las no conversaciones. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Querido Chema.
Así es, tenemos mensajes. Gracias por escribirnos. Yuli Soto nos manda otro rosario 5 de 9 rezando por la asignación correcta de diputaciones y senaduras y la no sobre representación. Y también Martín nos dice, no tenía idea de estos operativos en México en los 70, al contrario de los casos en las dictaduras de Sudamérica. Muchas gracias por sus mensajes. Le recordamos que nos sigue escribiendo al 55 529 25 99. Vámonos a un pequeño corte, quédese con nosotros que regresamos.
Radar de alto alcance por Ibero 90.9. Guerra de narrativas.
Y ya está con nosotros Claudio Flores, que nos va a hablar sobre narrativas del cierre de sexenio. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes el día de hoy?
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos justo con la guerra de narrativas del final de un sexenio, pero también narrativas del arranque de otro sexenio. Así que muy contento de estar aquí en Ibero 90.9 en Radar, querido.
Cuéntanos, ¿qué estás viendo, Claudio, en este cierre de sexenio que le queda?
Perdón, Claudio, perdimos a Mario un segundo. Cuéntanos un poco, ¿qué estás viendo en este cierre de sexenio que le queda, pues, prácticamente un mes de duración?
Pues estamos cerrando el sexenio, básicamente platicando, conversando acerca de sobre representación, de reformas constitucionales, de desaparición de órganos autónomos. Y es interesante porque desde el relato oficial parecen preguntarnos cuál sobre representación. Esto responde, de acuerdo al relato oficialista, a un contundente mandato popular en las urnas y el pasado 2 de junio. Parecen preguntarnos, ¿vieron los resultados de la elección? Es decir, se utilizan los votos ciudadanos como un argumento sobre la autoridad para rediseñar el sistema político, el diseño institucional de nuestro país. Incluso vimos a la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, indicando cómo deberían reportarse los curules, las diputaciones, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, una secretaria de Gobernación que está actuando políticamente en las elecciones. También hay heroicos planteamientos como el de Claudia Zavala, en consejera del Instituto Nacional Electoral, que ante una herradura del Consejo General del INE tomada por el oficialismo, pues hace un planteamiento que pues se queda como un testimonio heroico ante la planadora, digamos, de consejeras y consejeros oficialistas. Hay voceros incluso tan apurados con mostrar su lealtad al presidente en este ciclo de fin de sexenio como Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo del INE, haciendo advertencias, amedrentando, amenazando a consejeras y consejeros el viernes pasado con someterlos a juicio político por tener una postura contraria al oficialismo. Así que eso parece ser el ciclo con el que cerramos este sexenio y abrimos el que sigue. Instituciones cooptadas, incapaces de hacer su trabajo con autonomía e institucionalidad para alinearse con los deseos del morenismo y del presidente específicamente. Persecución contra opositores donde estén, en las esferas políticas, sociales o mediáticas. Sintetizando una frase, sería una especie de oro e impunidad para mis amigos, acoso y acero para mis enemigos. Y el relato opositor, por otra parte, pues se defiende el valor diferenciado del voto. Es interesante en el discurso como vemos esto acerca de un voto por Morena, PT o el Verde vale más que un voto por los partidos de la coalición opositora, PAN, PRI, PRD o del Movimiento Ciudadano. El valor diferenciado entonces del voto, después también el discurso de lo que se dice esta sobre representación como una especie de agenda ilegal usando tramposamente la ley, pero es cierto que las últimas dos veces que se aplicó este criterio, se aplicó con el criterio que se está aplicando al parecer en este proceso electoral, y también un concierto de voces de expertas, expertos jurídicos, de aliados comerciales de México, advirtiendo sobre la tragedia que viene. Yo sintetizaría entonces este cierre diciendo un poco que vamos a presenciar la planadora morenista que se formó el pasado 2 de junio, pasó ya sobre el INE, va a pasar sobre el Tribunal Electoral, donde se logró, me parece, en ambas instituciones cooptar y poner al servicio del Poder Ejecutivo. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recibe un país prediseñado por López Obrador, pero esto parece, no parece preocuparle, más bien parece aceptarlo, endosarlo, apoyarlo y hasta celebrarlo. Y hasta el momento no hay diferenciación, ajuste o matiz en el discurso de la presidenta electa de México. Ya veremos si los mágicos poderes de la banda presidencial generan ese milagro que algunos, algunas esperan el 1 de octubre, y vemos realizarse el sueño y la esperanza, el deseo de quienes creen que vamos a tener una presidenta independiente, autónoma frente a López Obrador y frente a su movimiento. Y la pregunta entonces es, ¿qué va a pasar a partir justo del 1 de octubre próximo, queridos?
Y yo agregaría, Claudio, al paso que va a ser un poco irrelevante, porque pues sí. Si se aprueban en septiembre este conjunto de reformas, pues Claudia Sheinbaum lo que hará es administrar el país que se diseñe en el mes de septiembre, es decir, le tendrá que poner en práctica la reforma judicial, el paso de los organismos autónomos a la concentración hacia el Poder Ejecutivo, ya sea en el caso de INAI, ya sea Función Pública o de la Comisión Federal de Competencia Económica hacia Economía. Es decir, Claudia Sheinbaum implementaría lo que se apruebe en septiembre, no tendría un proyecto, puede haber un proyecto propio evidentemente en matices, pero en las líneas generales ya estaría definido. Y yo agregaría a esto que tú señalas, Claudio, pues la ausencia de los que cuando se presentó el gabinete de Claudia Sheinbaum en la primera ronda, aplaudían a los moderados, ¿no? Y decían Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena, que vienen de organismos internacionales, que son cosmopolitas, que entienden el trabajo de la sociedad civil, que entienden la importancia de tener comunicación con el mundo. Pues lo único que hemos visto es o el apoyo, como en el caso de Ebrard, o el silencio, sí, como en otros. Y creo que confirma pues que esto de que alguien tenga un currículum en un sentido no significa nada cuando hay una decisión política macro, ¿no?
Exacto, al final esto de recibir un país que en octubre, septiembre, un mes antes de tomar la presidencia o durante el mes previo a tomar la presidencia, el país es prediseñado, rediseñado, ajustado en su sistema político, pues es el país que le va a tocar heredar, recibir, gobernar a Claudia Sheinbaum. Pero reitero, me parece que Claudia no está haciendo ni siquiera un ápice de diferenciación o de matiz respecto a lo que está recibiendo, al menos hasta el momento, y pues veremos si es que lo que está esperando es literal ser la presidenta electa en funciones para hacerlo, Pero yo creo, querido Mario, que vamos a seguir a quedarnos esperando esa Claudia diferenciada, autónoma, independiente de López Obrador.
Pues sí, que yo creo que quien la vio, pues es quien no estaba poniendo mucha atención, digamos.
Quien la vio, no la vio, nada más la soñó, querido Mario.
No la vio, o quería ver otra cosa, pues, pero...
Exacto, porque también estamos en épocas donde queremos, vemos lo que queremos ver.
Claro, yo creo que quien votó por la continuidad y el proyecto del observadorista debe estar contento, pues, o contenta, porque es lo que estamos viendo. Quien estamos preocupados es quienes veíamos en esa parte del proyecto. A lo mejor hay otras cosas que a lo mejor también, ¿no? Ciertos programas sociales, cierto discurso de combate a la corrupción, cierta reivindicación de las causas que combaten la desigualdad. O sea, yo creo que en algunos temas puede haber coincidencias, pero en la ejecución de esta parte de quitarle derechos a los ciudadanos y darle más poder al gobierno, estaba cantado, estaba anunciado, y bueno, pues ahora estamos viendo la materialización. Ahorita me decía alguien que ahora me escucha más apocalíptico. Bueno, es que estamos viendo la materialización de lo que se había anunciado, pues ahora la novedad, y luego vendrá los efectos, pues, pero lo que estamos viendo en estos días no es... no son bolas de humo, pues no es que estemos especulando, no, son dictámenes concretos que se están aprobando para darle a las Fuerzas Armadas un rol en la vida pública, es el incremento de los delitos.
Para meterte al bote por cualquier cosa que se le antoje al gobierno.
Básicamente,
mientras te demanda, te mete al bote y en lo que averigua si eres inocente o no, pues básicamente se acabó tu presunción de inocencia,
pues
porque
sí,
vas a estar encarcelada o encarcelado. Y también otra dimensión, Mario, que me gustaría colocar ahí es básicamente la de el trato con la milicia. Por ahí hay un timeline de Jorge Ortiz de Pinedo sobre lo que le pasó en el aeropuerto, donde no lo dejaron abordar con un concentrador de oxígeno aprobado en todo el mundo para subirse a los aviones. Pero desafortunadamente, cuando militarizas la seguridad y pones a militares, a soldados, a hacer trabajo que es de lidiar con la ciudadanía, que para lo cual se requiere capacitación y capacitación técnica para hacer funciones como las que están haciendo, y pues no la tienen, y lo que tienen es solamente el mandato autoritario de un soldado, que es en general ignorante, pero muy fiel para seguir las normas. Y pues mira, si quieren enterarse, vayan al timeline de Twitter de Jorge Ortiz de Pinedo, nada más para que vean un poquito lo que les pasa a las instituciones, a los aeropuertos, a todos los sistemas donde entra la milicia, pues entran otros estilos de trato hacia las personas que usamos esos servicios o esas instalaciones, pues sí, querido Mario.
Gracias, Claudio.
Muy buena semana desde un escenario que sí suena apocalíptico, querido Mario, pero pues hay que advertir lo que le está pasando a este país,
pues sí,
porque va a cambiar enfrente de nuestras miradas el próximo septiembre, querido Mario.
Bueno,
gracias. Semana para todas y todos.
Igualmente, Claudio Flores, consultor, doctor en comunicación, sociólogo. Y bueno, pues ahí está el tema.
Y saludo con mucho gusto a Ernesto Osorio, que nos tiene una actualización de lo que está pasando en la mañanera del presidente López Obrador. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias, Chema. Igualmente un saludo. Bueno, pues al presidente le cuestionan acerca de este reportaje que se publica, en donde al parecer Alejandro Encinas, entonces el responsable del caso Ayotzinapa, tuvo un encuentro con Tomás Herón, lo entrevistó, y entonces en ese encuentro Tomás Herón revela que en la discusión donde se aprobó el dar a conocer la famosa verdad histórica, estuvo presente el expresidente Enrique Peña Nieto. Le cuestionan al presidente por qué razón Alejandro Encinas en su momento no mencionó ello, por qué no se citó en su momento a declarar al expresidente. Y bueno, el presidente no ataja la pregunta directamente, únicamente se va y responde lo que tiene que ver con Tomás Herón, recordando que ya envió dos cartas a las autoridades de Israel y no le han contestado para que pueda venir de regreso a México a responder Tomás Herón, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR. Dice el presidente López Obrador que tiene que aclarar justamente Tomás Herón qué fue lo que se decidió en esa reunión, cómo fue que se construyó esa verdad histórica, y recuerda que ya hay responsables en la cárcel, en particular recuerda a Jesús Murillo Karam, y se mete a la crónica de cómo fue que se detuvo al ex procurador, pero no vuelve a tocar el tema del expresidente Enrique Peña Nieto. También vuelve a ironizar, vuelve a tomar la ironía como parte de su conferencia matutina, y dice que no es broma, que sí va a enviarles a sus adversarios, Claudio X. González, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y algunos otros, este reconocimiento antes de que cierre su administración, porque dice, hicieron mucho mostrando el cobre durante todo su sexenio, viendo cómo era y se mostraba el neoliberal. Eso es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, nos vamos, Chema.
Nos vamos, Mario, muchas gracias, un honor empezar la semana, nos vemos el viernes y sigan Radar toda la semana porque pues ya vio que los temas en nuestro país y en el mundo están bastante intensos y vale la pena darle seguimiento.
Así es, gracias a Chema Grazana Ceseña, que se tuvo aquí unos minutos antes, y tiene razón Chema, mañana le esperamos porque todos los días están pasando cosas, prometemos ponerle música y contarle otras cosas y no clavarnos solo, pero mire, nuestra obligación es informarle lo que está pasando, sea amable o no sea amable, se lo trataremos de decir siempre con un tono respetuoso, reconociendo la pluralidad de nuestro auditorio, reconociendo que desde esta universidad pues atendemos a todos, pero pues también objetivamente lo que está pasando. Así que nos vemos mañana a las 7. Yo soy Mario Campos, le deseo un feliz regreso a clases y que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99.
Con la información relevante que necesitas saber.